Hola Charlie, ¿cómo te va? Te saludamos desde Radio Nacional.
Hola, ¿cómo te va, Adrián? Un gusto.
Bien, un gusto igualmente. Bueno, ¿cuánto hace que trabajás sobre el tema refranes, palabras, etimologías? Hace mucho ya, ¿no?
Sí, yo diría trabajar, digamos, me empecé a interesar en el tema de muy joven y luego hará unos. A ver, hace en el año 9, 89, 89, tuve la suerte que así casi de la nada pude empezar a hacer una columna en radio, en otra radio, en Radio Rivadavia, para ser exacto. Y ahí empezó un poco todo porque me ofrecieron escribir sobre el tema. Yo leía hasta ese momento, ni siquiera estudiaba, leía, era un hobby. Y ahí salió mi primer libro en el año, un poquito después.
Paremiología se llama lo tuyo, ¿no?
¿Cómo, cómo?
Paremiología, parece que es el estudio de los refranes, tiene un nombre.
Sí, pero yo en realidad me dediqué solamente, no solo a refranes, empecé con las palabras. Y me encantaba el tema, y lo hacía paralelamente en inglés y castellano, que manejo los dos idiomas. Entonces, también escribí un libro sobre el tema en inglés. Y bueno, ¿y qué pasó? Salió en el 93 mi primer libro de la palabra, publicado por Sudamericana, cosa que se vendió, en una semana se vendió la primera edición, fue una cosa de loco, yo no lo podía creer. Y a partir de ahí salieron cinco libros más. El último salió hace un año y medio, más o menos, que es ¿De dónde vienen ese último?
Vos sabés que mi viejo tenía algunos refranes que yo heredé y exactamente puedo comprender su significado, pero no la etimología.
Claro,
Por ejemplo,
claro.
mi viejo me decía, pero estás medio en babia, ¿no? Y yo sabía que quería decir que como estabas papando moscas o ese tipo de cosas.
Claro, es eso. Lo que pasa es
Pero,
que.
¿qué es? ¿Por qué estar en babia? ¿De dónde viene eso
Porque
de estar en
Pavia era
babia?
un lugar en la provincia de León, donde, en el reino de León, porque es antes que España estuviera dividida, donde los reyes de
Mirá de
León.
dónde viene.
Sí, no, es antiquísimo. Los reyes de León, cuando querían alejarse de los problemas palaciegos, se refugiaban en un lugar que se sigue llamando igual, Babia, que era un lugar paradisíaco, tenía praderas verdes, buena caza, caza con seca, me refiero, podían cazar, aguas cristalinas. Entonces, cuando alguien se acercaba al palacio, un súbdito, a preguntar por el rey, le decían, el rey no lo puede atender porque está en Babia. Estaban literalmente en la localidad de Babia y desde ahí era como una forma de decirle que geográficamente, por la distancia, no lo podía ayudar. Y claro, ahí es cuando la palabra figuradamente se empieza a utilizar como alguien que está distraído, alejado de lo que son sus obligaciones y responsabilidades.
Bueno, voy recordando cosas de mi viejo que era bastante refranero en ese sentido. No sé si ustedes están recordando, pueden meter,
Sí,
bocadillos de los viejos.
claro.
¿Vos qué tenías? A ver, por
No,
ejemplo.
sí, en mi familia usa mucho una que es, mirá si será chica la laguna que el chancho la cruza al trote, que nunca nos ponemos de acuerdo para qué usarla. Si es para algo que es, bueno, tan poca
A
cosa
ver,
que. No,
tu
pero esas
familia.
son las que se llaman autoexplicativas.
A ver.
Es decir, el chancho no se puede. Las autoexplicativas no tienen. Yo me especializo en las que tienen historia,
Ah, okay.
pero por ejemplo, si vos decís, el chancho no desarrolla gran velocidad en el agua, que esto, que aquello, que lo otro, entonces, de la observación, el gaucho, el hombre de campo, ha sacado gran cantidad de refranes. Y lo que es muy interesante es que los refranes van cambiando ni siquiera de provincia en provincia, de ciudad en ciudad.
Ah, mirá,
O
mirá.
sea, vos te vas a. Vamos a hablar de Tandil, por ejemplo. Esa zona aledaña a Tandil tiene dichos, por ejemplo, esto no tiene gollete, que después se expandió. No, yo me acuerdo
¿Qué
porque
es
en la familia
eso?
de mi
Ahí está,
mujer
no tiene gollete. ¿Qué es?
no tiene solución. No tiene forma de abordarlo, de agarrarlo, porque el gollete es como si fuera la punta de una botella, el pico de donde vos la agarrás con facilidad. Lo que no tiene gollete no se puede asir, no se puede agarrar y en consecuencia no se puede resolver. Esa es una frase muy común.
¿Gollete es la parte finita de la botella?
Sí, exactamente, sí, así. Eso es. Y entonces, ¿qué ocurre? Cada lugar tiene su frase, y no ocurre solamente en el castellano, ocurre en el... Yo he estudiado el tema, estudié lingüística en Inglaterra y es exactamente lo mismo. Cambia. Yo diría que en los países chicos es peor todavía porque cada 50 kilómetros cambian las frases y algunas palabras también.
Otra cosa que también yo me acuerdo que decía mi viejo, decía el que quiere celeste que le cueste. Que también lo entendía, o sea,
claro, de esforzarte.
No, viste, que tenías que esforzarte para lograr algo, que quiere celeste que le cueste.
O al que madruga, Dios lo ayuda, que va más o menos por ese
lado. Claro, por ejemplo, esa es autoexplicativa. Si vos te levantas más temprano, tenés más posibilidades porque no apareció tanta gente para lo que vos querías conseguir.
Sí, pero tiene un contradicho ese, que ese no por mucho madrugar se amanece más temprano.
Exactamente, esos son los que le gustan dormir. Pero lo que me preguntabas, Adrián, de cuál era el celeste, por ejemplo.
Claro, que, o sea, esa, ¿por qué celeste que le cuestará solamente por una cuestión de
rima? No, esa tiene una historia muy interesante, esa viene de la época del Renacimiento, cuando uno de los colores más difíciles de obtener era justamente el celeste, con el que se pintaban los techos de las catedrales y también se usaba mucho en los cuadros. Ahora, ¿con qué se hacía el celeste en esa época? Mezclando lo que se llamaba azul de ultramar con blanco. ¿Y qué era el azul de ultramar? Era una piedra, era un color que se formaba a partir de una piedra que en ese momento venía de Oriente, que es el lápiz lazuli. En síntesis, con lápiz lazuli hacían un azul llamado de ultramar que era muy intenso, que luego cortado con blanco se transformaba en celeste. El lápiz lazuli era carísimo. Cuando un artista le pedían un cuadro, un noble, un rico, o por ejemplo el clero le encargaba pintar el cielo raso de una catedral de celeste, el artista calculaba cuánto le iba a llevar justamente de ese color, y claro, el precio era altísimo, y ahí sale la frase: si usted lo quiere así, el que quiere el celeste lo tiene que pagar, que le cueste.
Muy bueno. Mirá qué bueno. No sabía. Qué bueno, qué bueno. Y, por ejemplo, ¿tu papá tenía dichos, Charlie?
El mío sí, en mi casa, mi madre sobre todo. Y hay dichos que también, por ejemplo, anda a cantarle a Gardel, que te escuché recién en la presentación. En realidad no viene del italiano. Ajá. Porque si bien hay una versión, ¿sabes qué pasa? Hay dos etimologías acá, hasta te diría que hay tres: la desconocida, que da para cualquier cosa; la etimología falsa, que es la que uno querría que fuera cierta porque la historia es buenísima pero no hay documentación. ¿Viste cuando una historia es buena y es una pena que no sea cierta? Entonces, acaba de bajar un marciano en Parque Lezama. ¡Ay, qué lindo! Pero no es cierto. ¿Entendés? ¡Qué pena! Me gustaría poder contarla. Y está la otra, que está documentada. Entonces, eso pasa mucho. Por ejemplo, en el caso de andar a cantarle a Gardel, tiene que ver con el hecho de que cuando trajeron el cuerpo de Gardel después del accidente aéreo de Medellín, allá por 1935... bueno, hay toda una historia. Llegó, se lo veló en el Luna Park, estaba la calle Corrientes recién ensanchada, y de ahí lo iban a llevar al Panteón de los Artistas en la Chacarita, donde luego se hizo un monumento. Y todos los aficionados a Gardel, que no eran pocos, los que cantaban, los que lo admiraban, iban ahí y le cantaban a la estatua, lo que era una petulancia. Y por eso a los arrogantes, cuando te vienen con un verso, le decís: anda a cantarle a Gardel. Como, ¿cómo tenés el coraje de pararte adelante de Gardel, zorzal criollo, y ponerte a cantar? Esa es la expresión.
Che, otra cosa, Charlie, que se sigue usando mucho ahora, inclusive con la irrupción de todo lo digital, internet y demás, te siguen diciendo por WhatsApp: che, le hicieron el cuento del tío, ¿viste?
Claro.
El cuento del tío. Claro. ¿Por qué se sigue usando?
¿Y de dónde? ¿Quién es el tío?
Claro, el tío. ¿Cómo viene eso?
Y el tío existió, pero en la ficción. Ahí hay tres dichos, digamos, que se relacionan y son de la misma época. Y te los cuento cortito. Vamos por el que sugerí. Cuento del tío. Vamos a fines del siglo XIX, principios del XX.
Sí.
Aparece un señor, vamos a hablar en presente histórico, aparece un señor en un bar, en el buffet de un club, y empieza a hablar en voz alta, en connivencia con el que está detrás de la barra o con otra persona que está en una mesa. Muy bien, y el tipo empieza y dice algo así como, che, vos lo podés creer, dramatización, ¿no? Lo podés creer, nunca tuve un mango, nunca tuve nada, y me acaba de llegar un papel que se me murió un tío y decía un lugar, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia. Y vos sabés que me dejó una fortuna, tenía un montón de tierra, tractor, eso, aquello, lo otro, y no tengo un mango para hacer los papeles ni para viajar. Lo hacían una vez, lo hacían dos veces, hasta que alguno de los que estaban en el bar picaba. ¿Y cómo es eso? Ah, y el tipo decía, lo más importante, decía, yo con gusto reparto la mitad de la herencia con quien me adelante la plata. Y ahí picaba alguno, y ahí, ¿cómo es eso del tío? Y le explicaba, y, pero ¿cuánto necesita usted? Y el papel del abogado, para irme hasta allá a recibir la herencia. Y bueno, ahí es cuando le adelantaban plata, y bueno, no aparecía ni el tío ni la persona nunca más.
Sí.
Y bueno, de ahí lo llaman cuento del tío. Y otro que era exactamente, digamos, el propósito era el mismo, era vender un buzón. Porque en la misma época, cerca de las estaciones de ferrocarriles, hay que decirle a la gente más joven que en una época había buzones en casi todas las esquinas, ¿no?
Sí.
Entonces uno tiraba las cartas ahí adentro, había un señor en connivencia con dos o tres más que estaba parado al lado del buzón. Entonces venía uno de los cómplices, le daba una carta y le daba un billete. Aparecía otro, hacía lo mismo, aparecía otro, pasaba exactamente lo mismo. Y es ahí cuando en esa época, cerca de las estaciones, que había tantas personas, vamos a decir, que venían del interior y vivían en pensiones, y muchos inmigrantes, alguno le preguntaba, pero ¿cómo es que le pagan a usted con el tema de la carta? Y ahí el hombre le decía, no, lo que usted seguramente no sabe, que acá los buzones son privados, dice.
Mirá,
yo tengo varios, y este justamente lo tengo en venta.
Qué lindo.
Y es ahí, ojo que hay crónicas de la época en las que se cuenta que se han vendido buzones. Y la última, alguien alquilaba dos o tres chicos, tenía una carta falsa supuestamente escrita por alguien que era importante, pero que no era cierto, que decía que el portador de la carta era una persona pobre, que había enviudado, que tenía tres, trate de ayudarlo. Este hombre con esa carta bien escrita tocaba, golpeaba una puerta, abría a la persona, le mostraba la carta y mientras el dueño de casa leía, los chicos lloraban. Y de ahí viene la expresión llorar la carta. Lloraban para de alguna manera ablandar al dueño de casa y conseguir una dádiva.
¿Podemos entrar al terreno más escabroso de los insultos?
A ver.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la pobre Lora? Todavía hoy se sigue diciendo.
Sí.
Yo lo escucho mucho acá en los pasillos. Pero la de la Lora.
Ajá.
Claro.
Mirá como que recatado.
Sí,
estoy.
Re.
Pero
¿vos
la.
Sabés que la C de la Lora no tiene nada que ver, pero yo les voy a contar. El tema es así. Esta frase viene de Francia. En Francia está la iglesia que, bueno, muchos como yo tuvimos la suerte de conocer, que la Notre Dame, que está en el centro, pero como Notre Dame, quiere decir Nuestra Señora, Nuestra Dama, hay otra que se llama Notre Dame de Lorette. Y Notre Dame de Lorette se terminó posterior, a fines del siglo XIX. ¿Y qué pasó? Se la declaró luego Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, la iglesia es hermosísima, no es la que se incendió, es otra. Y bueno, ahí se empezaron a hacer procesiones. ¿Y qué ocurría? las procesiones, todos los caminos que conducían a la iglesia, se vendía de todo, se vendía comida, se vendía agua, se vendía alcohol y se ofrecían servicios sexuales. Había puertas en donde había damas que convocaban a los caballeros a pasar. Entonces, como eso fue un muy buen negocio, a las mujeres que trabajaban en los caminos que conducían a la iglesia de Loret, las empezaron a llamar Lorets. Cuando viene la gran inmigración a la Argentina, están los japoneses que pusieron tintorería, los españoles que pusieron almacenes, los italianos que trabajaron de albañiles, y muchos franceses montaron prostíbulos. Sus trabajadoras se empezaron a llamar Lorets. La palabra Lorets para el porteño era muy difícil. La llamaron Loretas.
Mira.
Y después Loretas se acortó y quedó Lora. Claro. Y de ahí a la... ¿Viste? Cuando un amigo, por decir uno de los ejemplos, se muda muy lejos. Es el reproductor, sí, del pajarito que habla.
Claro. Sí. Pero es porque viene de Loreta, entonces.
Loreta.
Viene de Loreta. De Loreta y de Loreta de Loret.
Claro. ¿De qué era lejos eso, Loret?
No, no. Era una forma de expresarse... Se refería a la vagina de la prostituta.
Bueno, sí, quedó claro. Y hablando de eso, justamente, y acá algo que muchos, querido Charlie, yo te quería preguntar por el famoso paga Dios, que acá hay varios que acuden siempre.
Pero eso viene simplemente que Dios te lo pague.
Claro. Solamente, es como creer en Dios y crees que Dios te lo paga.
Claro, hay otra.
Si vos crees, exactamente eso.
Yo no te lo pago, si crees en Dios, andá a pedirle a Él.
Y hay una, ya que entraron, usted dígame, porque... No sé, los tiempos que disponen. Hay
cinco minutos más.
En cinco te cuento dos que son... Bueno, a mí me gustan porque... Tú sabes que las malas palabras no existen.
Claro.
La mala palabra es matar a la persona.
Claro, ya lo dijo Fontana Rosa, sí. Ya,
claro, no. Por eso. No, yo no las uso. Vos sabés que yo no soy usuario de malas palabras, salvo las que vienen muy de adentro ante circunstancias en que uno prefiere decir una mala palabra y no que te agarre un ataque al corazón.
Claro, exacto.
Porque la mala palabra te descarga. Y por eso la mala palabra tiene consonantes fuertes. Tiene la P... La P te descarga un montón. Si vos le decís, y esta no es mala palabra, un tipo, vos sabés lo que sos, sos un pa, un P lo duro. Sí. Esta P te descarga un montón,
sí,
y bueno,
es mejor ya tiene.
Y la unidad coronaria.
Escúchame, Charlie, oíme. Mi prima se separó de grande, 50, tiró la chancleta. ¿Qué te reís de mi prima?
Bueno, pero ya, viste, ahora ya no se lo considera más. El tema es así. En los antiguos prostíbulos de Buenos Aires, el formato típico era un patio central con habitaciones todas
Conventillo.
Si habrá sido, ¿no?
Y los conventillos, podía ser un conventillo. Pero había algunos que... Tenían ese patio central hasta que tenían un aljibe en el medio, todas puertas alrededor. Las trabajadoras sexuales, ¿sabes qué hacían? Atendían a un cliente, cuando terminaban de atenderlo, se ponían una bata, un par de chancletas, lo acompañaban a la puerta del cuarto, le daban un beso, y como para alentarlo a volver, y convocaban al siguiente cliente que esperaba en ese patio central. Entonces... Cuando la mujer entraba con su siguiente cliente, tiraba las chancletas delante de esa puerta para hacerle saber a los demás que ahí no se podía ingresar porque ya estaba trabajando. Eso era tirar la chancleta. El diccionario de la lengua española incluye y dice, miren qué linda forma, darse súbita y repentinamente a una conducta más liberada.
Y
como la de tu prima.
Claro que sí. Y la última, Charlie, tenemos a nuestros vecinos, el programa que sigue, que son amigos, nos quieren mucho. Se llama Viva la Pepa.
Viva la Pepa.
Vamos a regalarles con mucho amor la etimología de dónde viene el Viva la Pepa.
Claro. El tema es así. Cuando Fernando VII de España... fue apresado por Napoleón y Napoleón puso en el trono a Pepe Botella, José de Bonaparte. Bueno, ¿qué pasó? En ese momento los liberales aprovecharon y sancionaron en Cádiz una constitución el 19 de marzo. Ahora, ¿qué ocurrió? Un día lo liberó, para hacerte la corta, lo liberó Napoleón Bonaparte a Fernando VII. Cuando Fernando VII salió a la calle y dijo, pero acá está pasando algo raro. Y ahí le dijeron, ¿sabe qué pasa, rey? No hay más monarquía. Ahora tenemos constitución. Y claro, el rey se puso loco. Dijo, no, acá sigue todo como antes. Y el que salga a hacer alboroto, porque era la tendencia, a gritar, ¡viva la constitución!, lo vamos a meter preso. Entonces, ¿qué hicieron los liberales? Salieron a hacer alboroto, a hacer lío, pero no decían viva la Constitución, decían viva la Pepa. Claro. ¿Y por qué decían viva la Pepa? Porque la Pepa había sido sancionada un 19 de marzo, que es el día de San José. Y como a los José se le dice Pepe, todavía hoy vas a España, cualquiera, ¿qué es la Pepa? Y te va a decir la Constitución.
O sea que fue el antecedente de viva la libertad, carajo, para los liberales.
podría ser.
Mirá la que estamos regalando, Mirá la que estamos regalando. Ponele en un cuadrito, Bueno, te mando...
Está bien, están armando el libro del futuro ustedes.
Te mando un abrazo, Charlie, querido. Muchas gracias.
A ustedes, y les digo más, les dejo dos cosas.
Sí.
No se olviden de mirar a las 22:30 por TN El Baúl, un programa de nostalgia. Creo que les puede gustar.
Claro,
y si a alguno le gusta leerse alguna de estas mil historias, entre a Charlie López, ¿ok? Y bueno, ahí va a encontrar de estas para lucirse los domingos en un asado.
Hermoso programa. Gracias, Charlie. Sos un genio. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Adrián. Un abrazo. Chau.